crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing.
Estamos dedicando nuestro especial de esta semana al canibalismo, desde la prehistoria hasta nuestros días. Hemos visto que, en momentos tan horribles como la Segunda Guerra Mundial, muchos civiles tuvieron que comerse a sus vecinos para poder sobrevivir. Pero vamos al presente. ¿Existe el canibalismo en la actualidad? Para responder a esta pregunta, hay que conocer a los guerreros de la tribu congoleña Mayi Mayi. Al parecer, los guerreros de esta tribu africana comen carne humana en uno de sus rituales porque creen que les dará las fuerzas necesarias para ganar al enemigo. A ver, Yolanda, ¿tú has oído, has estado buceando, has encontrado otros casos de tribus que practicarían el canibalismo, verdad?
Una de ellas también en África, Adolfo, concretamente en Sierra Leona, colonizada por Gran Bretaña en el siglo XVII. En este contexto nace la Sociedad de los Hombres Leopardo, que según los historiadores atacaban a los soldados británicos por la noche. Iban vestidos con pieles de leopardo y armados con garras artificiales. Aprovechaban la oscuridad para despedazar y devorar a soldados británicos. Cuentan que esta sociedad desapareció después de la independencia de Sierra Leona allá por el año 1961, aunque hay quienes aseguran que todavía a altas horas de la noche, de madrugada, es posible ver allí a hombres cubiertos con pieles y con garras en busca de víctimas inocentes.
Hemos hablado de algunas tribus caníbales de África, pero los expertos aseguran que este no es el único continente donde existen. Quiero ir a otros puntos del planeta para saber si a día de hoy sigue practicándose el canibalismo. Para eso me acompaña Palmira Saladié. Es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Palmira, buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar por India. He leído que allí los monjes Agori también son caníbales, que se les puede ver en la ciudad de Benares, donde se comen los cadáveres que no han sido incinerados del todo. Si viajamos a India, ¿cómo vamos a poder reconocer a estos individuos?
Bueno, se dice que este grupo pertenece a una secta, son un grupo religioso que van desnudos, o la mayoría de ellos van desnudos. Hoy en día alguno de ellos ya empieza a usar algo de ropa. Se les reconoce porque tienen el cuerpo blanquecino, que son las cenizas de los cadáveres que incineran y con las que se untan. Tienen un aspecto que es bastante peculiar, pero además suelen ir acompañados estos individuos con un cráneo humano. Cada uno de ellos lleva un fragmento de cráneo humano que suelen utilizar como copa o como bol para beber o para comer, para contener comida.
Déjame, porque tengo un torrente de preguntas, Palmira. ¿Qué más sabemos de estos monjes Agori? ¿Dónde viven? ¿Se relacionan con otros grupos? No sé, ¿cómo ven y entienden ellos el canibalismo?
No se relacionan demasiado con otras gentes. Ellos el canibalismo no lo ven ni mucho menos como nosotros, como la sociedad occidental. Tenemos que entender que el canibalismo probablemente es una de las conductas más complejas de entender para antropólogos, para arqueólogos, como es mi caso, para los que estudiamos este tipo de comportamientos, o para los que no lo estudian. No lo solemos entender, pero ellos no lo ven como algo terrorífico, sino como le ven belleza a ese acto de comer carne humana. Ellos creen o veneran al dios Shiva, un dios hindú, que es el dios de la destrucción y de la renovación del universo, y dentro del ritual que le ofrecen a este dios es en el que consumen carne humana, pero lo hacen dentro de un contexto en el que no hay miedo, en el que no hay terror, en el que no hay nada de violencia. De hecho, son muy pacíficos, no son gente violenta.
Son pacíficos, solo que son caníbales. Déjame que... quiero conocer otros casos de canibalismo en la actualidad. Me quiero detener en un episodio muy mediático. La muerte del bisnieto de John Davidson Rockefeller. El 18 de diciembre de 1961, Michael Rockefeller desapareció en Nueva Guinea, en Indonesia. Tenía 23 años. Aunque la suya era una familia dedicada a los negocios, su gran pasión era la antropología. Michael viajó varias veces hasta allí, atraído por la tribu de los Asmat. La última nunca regresó. Bueno, tras la misteriosa muerte, la versión oficial fue que había muerto ahogado, pero el Benjamín de la saga multimillonaria podría haber sido devorado por caníbales. Palmira, ¿cómo surge esta hipótesis?
Bueno, porque no encuentran el cuerpo. Él decide, el barco en el que viaja queda medio hundido, decide intentar acercarse a la costa con dos bidones de gasolina atados en los brazos, nunca llega ni a la costa ni vuelve, y en todo eso no encuentran jamás su cuerpo. Su acompañante sí fue rescatado, a las pocas horas consiguieron rescatarlo, y a él no lo encuentran. En ese momento las hipótesis son que ha muerto ahogado y que probablemente se lo han devorado los tiburones. Pero eso va perdiendo fuerza a lo largo de los años.
Bueno, parece ser que la madre de Michael, la señora Mary Clark, pagó un cuarto de millón de dólares de la época a un investigador que le habría entregado, leo, pruebas irrefutables, cierro comillas, de la muerte de Michael a manos de los Asmat. Esas pruebas podrían ser tres calaveras de hombres blancos. Una de ellas sería la de su hijo Michael Rockefeller. Palmira, en el caso de que los Asmat hubieran devorado a Michael Rockefeller, ¿cómo habría sido el ritual? ¿Cómo actúan los Asmat ante sus presas?
Lo primero es que es posible que eso pasase, pero también es posible que no pasase. Yo no creo que ese episodio esté demostrado. De todas maneras, el ritual, pues mira, primero habrían decapitado el cuerpo, le habrían arrancado el cuerpo y después desmembrado los brazos y las piernas. Previamente a este desmembramiento también sacarán las vísceras, obviamente, y los brazos, las piernas los asan y se los comen, los reparten entre los diferentes individuos del grupo y los comen. Las calaveras sí que las conservan y además lo que hacen es tapar los orificios de los ojos y de la nariz para que no se escape el espíritu del enemigo de ahí dentro, que queda cautivo dentro del cráneo.
¿Y porque ellos lo que pretenden es alimentarse, nutrirse, o es un ritual que va más allá?
En el caso del canibalismo de guerra, yo creo que siempre va más allá. Lo que pretendes es humillar al enemigo, reducirlo. Muchos grupos, sus intenciones las describen como reducir a heces al enemigo, vamos, el peor de los insultos. Yo dudo que en este caso no vaya más allá. Siempre hay un motivo, siempre hay un sentimiento implícito en el acto de comerte a tu enemigo.
Y de hecho, los huesos lo utilizan como símbolo religioso o incluso para fabricar armas, ¿no?
Y hacen herramientas con ellos, sí, señor. Bueno, en el momento que haces una herramienta o le das un sentido útil, probablemente también le despojas de cualquier respeto hacia el individuo al que ha pertenecido ese hueso.
Y cuéntame, ¿ha trascendido algo más de la tribu de los Asmat? Es decir, ¿en la actualidad seguirían existiendo?
Sí existen, pero tienen muy poco contacto con el hombre, le vamos a llamar, con el hombre blanco, con lo que nosotros conocemos como la sociedad occidental. Tienen muy poco contacto. De hecho, ellos están en una zona en la que no hay recursos que puedan interesarnos a nosotros desde un punto de vista económico, por lo tanto se les ha dejado bastante en paz y hay muy poco o poquísimo contacto con ellos. Por eso tengo serias dudas de que esté demostrado que Rockefeller fuese víctima de ellos. Otra cosa es que sí lo fuese, que también creo que hay una posibilidad bastante alta de que eso pasase.
Entiendo. Tremendo. Palmira, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Muy
Hasta luego.
Gracias. dame un minuto para